Bueno, Alfredo, para comenzar, consultarte en relación a, bueno, ¿cuáles son las claves, si es que las podemos encontrar, para poder lograr de alguna manera la estabilidad económica, cambiaria y política en nuestro país?
Bueno, es difícil determinar una excluyente, pero sí una determinante, porque hay varias, ¿no? Y la determinante ahora está vinculada con la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en las reservas. Es una variable clave la sumar dólares y que haya dólares suficientes en las reservas para la estabilidad cambiaria, la financiera, para tratar de sostener el ritmo de crecimiento económico y por consiguiente también la inflación. Aunque uno puede decir que tiene que ver, bueno, una economía bimonetaria con pocos dólares en el Banco Central te genera expectativas devaluacionistas y eso en algunos sectores provoca transferencia a precios. O sea que si tengo que definir una variable determinante hoy es la cantidad de dólares que tiene el Banco Central. Y la respuesta sobre qué es lo que está pasando es que tiene muy pocos dólares.
Alfredo, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de Río Negro. ¿Cómo va?
Bien, bien. Un abrazo.
Un abrazote. Estaba pensando, el presidente de la Nación estuvo hace muy poquitos días con su par de los Estados Unidos y sin duda que esta visita y esta reunión bilateral sirvió para venir con cierto grado de apoyo por parte del presidente de los Estados Unidos para todo lo que significa la negociación o renegociación de la deuda externa. ¿Hasta dónde pensás que sirve el apoyo del presidente de Estados Unidos en materia de, bueno, ir disminuyendo o ir de alguna manera tirando la pelota para adelante en cuanto a los pagos que tenemos que hacer al Fondo Monetario Internacional?
Bueno, es mejor tenerlo que no tenerlo, lo que no implica que quede un lecho de rosas para transitar. Y queda demostrado ahora. Fíjate que hubo esa reunión, una reunión muy importante y clave, además de la reunión bilateral, una reunión ampliada con los funcionarios de cada uno de los gabinetes, los principales funcionarios de cada uno de los gabinetes, pero el Fondo Monetario Internacional sigue manteniendo posiciones muy rígidas, ¿no?, vinculadas con aumentar las tarifas, mantener la tasa de interés por encima de la evolución de la inflación, o sea, tasa de interés positiva. Sugiere que se tiene que devaluar entre un 10 al 25%, restringir el acceso a la moratoria previsional y mantener el ajuste fiscal. Entonces, por un lado hay una señal política favorable, pero después en los hechos, la verdad que ha habido muy poca flexibilización.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? González, te saluda Viedma. Y recién hablabas un poquito de esto de la devaluación, que parece ser como el gran cuco para los argentinos de los últimos años. Y parte de esa devaluación, que parece como encubierta, pero sucede cada vez que nos están aumentando los precios de forma considerable. Y hablabas de la especulación también, digamos, hasta dónde es una excusa más para que los concentradores de precios puedan aumentar sus, precisamente, valga la redundancia, sus precios basándose en estas negociaciones y en estas medidas que ha tomado el gobierno.
Mira, las dos cosas hay. Para que quede claro, una fuerte devaluación, o podés pensar esa devaluación que plantea el Fondo Monetario Internacional hasta 25%, o por encima de ese 25 hasta un 50, 60%, como algunos en el mercado financiero sugieren, no va a resolver nada. Simplemente va a agudizar los problemas distributivos y la inflación, como vos estabas mencionando. En última instancia, va a servir para devaluar aún más los ingresos de la mayoría de la población. Después, hay especulación, hay lo que significa cobertura frente a una inercia inflacionaria elevada, teniendo una tasa de inflación mensual del 6 al 7%, los industriales, los comerciantes, realizan comportamientos preventivos. Entonces, sí, bueno, si este mes hubo un aumento del 6-7% y me cubro por eventuales aumentos similares el mes siguiente, y esto es lo que marca la inercia inflacionaria. Eso es el desafío.
¿Qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
Bien.
Alfredo, bueno, preguntarte por el dólar agro que se anunció, ¿cómo es el mecanismo en que iba a beneficiar a la Argentina o al banco? Y el que se tomó esta medida por el tema de la sequía que hay en todo el país, ¿esta sequía en qué va a afectar al ciudadano de a pie, relacionado con lo que mencionaba Caro, ¿no?, con la especulación y demás? Y si ves alguna posibilidad de que se aumente la tasa de interés, que se creía, ¿no?, por el tema de justamente de la inflación.
Bueno, la del dólar agro es una respuesta a lo que mencionaba al comienzo, de que haya dólares en el Banco Central y evitar una devaluación brusca. ¿Quiénes son los dueños de esos dólares comerciales? Bueno, el complejo agroexportador. Y en este caso ampliado, ya no solamente el de la soja, porque hubo soja 1, soja 2, acá hay soja 3, incluido dentro de lo que se denomina el dólar agro, en 300 pesos. El dólar oficial mayorista, que sería para las exportaciones, está en 210 pesos. O sea que ahí hay un beneficio extraordinario para quienes son los dueños de los dólares financieros, comerciales, perdón. Claramente que ahí hay una estrategia de los dueños de los dólares extorsiva. Si querés los dólares, bueno, es una forma, si querés, muy llana, dice, bueno, pagame más. Y un poco fue eso, frente a la fragilidad de financiera y cambiaria que se encuentra la política económica, que es un poco lo que mencionaba al comienzo, la falta de dólares. Eso se da en un contexto, como también mencionabas vos, de la peor sequía de la historia argentina. Y la economía argentina, ante una sequía de tal magnitud, es extremadamente vulnerable, a diferencia de otros países que pueden tener sequía. ¿Por qué? Porque su matriz productiva no es diversificada, y especialmente su canasta exportadora está muy concentrada en el complejo agroexportador. Entonces, si tenés sequía, vas a tener menos producción, tenés menos producción, tenés menos ventas al exterior, y si tenés menos ventas al exterior, tenés menos dólares. Entonces, se hace muy vulnerable la economía argentina. Por eso vuelvo al punto inicial de la necesidad de tener dólares. Bueno, eso, y en el Banco Central, ¿no? Y esto siempre va a llevar a especulación. Cuando tenés tasas de inflación, para responder la última parte de tu pregunta, tasas de inflación tan elevadas, si un día no será la sequía, otro día será la guerra, otro día será la pandemia, se precipitan comportamientos especulativos que terminan afectando el bolsillo de la mayoría de la población.
Claro. ¿Y cómo ve, Alfredo, bueno, Jimena, nuevamente desde Radio Nacional Zapala, digamos, el impacto también en un año electoral, ¿no?, que no es menor?
Y bueno, ahí le agrega un elemento más de incertidumbre, ¿no? Los años electorales en Argentina existe precisamente por las crisis históricas, por la elevada tasa de inflación, por los traumas pasados vinculados con el mercado cambiario, y vuelvo a insistir, en una economía bimonetaria, lo que hay en un año electoral es una mayor, lo que se denomina cobertura cambiaria. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos, los grandes, los medianos y también los pequeños dicen, bueno, vamos a pasar este año electoral, vamos, y fundamentalmente cuando se van a acercar las elecciones, dolarizando los activos disponibles, ¿no? Los excedentes. Esto genera todavía muchísima más presión en un mercado que ya está bajo un estrés agudo. Y la verdad que es un elemento adicional de incertidumbre económica, financiera y cambiaria. Más aún, disculpa que ahí cierro, cuando tenés sectores o gran parte de la oposición política que no colabora para que haya más tranquilidad y despejar esas incertidumbres, sino que agudiza esas incertidumbres simplemente con la especulación de esa forma tener un mejor resultado electoral.
Bien. Para cerrar, Alfredo, preguntarle cómo ve actualmente el sistema, el sector de las pequeñas y medianas empresas en materia de producción y bueno y políticas de Estado que acompañen el trabajo de esta área.
El sector de pequeñas y medianas empresas es muy heterogéneo. Entonces, me resulta difícil hacer una definición absoluta y general. Sí, puedo mencionar en forma global que el sector industrial, el sector también del agro y las pymes vinculadas al agro, en estos años han podido recuperarse de lo que ha sido la tierra arrasada de 4 años de la política económica del macrismo, que fue de destrucción del aparato productivo, una velocidad impactante los 4 años del macrismo a nivel de destrucción de la estructura productiva. Entonces, en estos años, con la pandemia, con la guerra, con tasas de interés elevadas y ahora bajo tensión cambiaria, bueno, lo que con políticas específicas en términos globales han podido recuperarse, ¿no? Fundamentalmente las pymes industriales, ¿no? Recuperarse y en algunos casos expandirse, depende del sector. Me parece que esto es un punto central para un debate que a veces está ausente en un año electoral, pero que es, bueno, ¿cuál va a ser la política industrial? ¿Van a volver a las políticas de apertura, de destrucción del aparato productivo, que eso genera desempleo y por consiguiente más crisis sociolaboral? Bueno, me parece que eso es un interrogante para los que van a competir para las elecciones de este año. Yo creo que tanto las nacionales como las provinciales, porque también hay responsabilidad en esa tarea por parte de los gobiernos provinciales.
Muchas gracias, Alfredo, por estos minutos en Radio Nacional y en particular con Punto Sur.
Álvaro, un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Así, Alfredo Zayat, economista, periodista, dándonos algunas claves para, bueno, entender y por lo menos pensar de qué manera se lograría la estabilidad económica, cambiaria, bueno, frente a este año electoral en nuestro país. Nos hablaba también sobre el dólar que no está atrasado y el FMI como aliado de los desestabilizadores, el nuevo dólar agro con su origen en la escasez de dólares y no justamente en el atraso cambiario, decía Alfredo Zayat aquí en esta tarde de Punto Sur. En momento